Bueno, Santiago, entonces quiero empezar esta entrevista preguntándole, ¿hace cuánto es periodista? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Y en qué momento de su experiencia profesional llegó al periodismo internacional?
Bueno, yo empecé a trabajar en periodismo haciendo mi práctica en el año 2007 en Noticias RCN en la sección internacional de noticias. Ahí estuve 6 meses. Luego, por un espacio de 2 años, estuve trabajando en consultoría, me alejé del periodismo. Y en el año 2009, septiembre del 2009, entré a NTN 24, que en ese momento estaba empezando, estaba por cumplir un año más o menos el canal, y empecé de redactor normal de noticias internacionales. Y bueno, ahí empecé pues a subir, a escalar dentro del canal, y al año de estar ahí, me llamaron de Russia Today en Moscú y me fui a Rusia. Ahí estuve 2 años en RT, empecé como periodista de cultura, luego era presentador backup, luego pasé a ser presentador principal, también fui periodista del pool de presidencia del presidente Medvedev en ese momento y del canciller Lavrov. Era parte del pool de los periodistas que estaba con ellos. Y bueno, ahí estuve 2 años. En esos 2 años, pues me tocó cubrir atentados terroristas, festividades, momentos, celebraciones históricas para los rusos, el Día de la Victoria, el Día Nacional, protestas en Grecia, inicio de guerra en Siria, inicio de la primavera árabe, todo ese tipo de cosas que pasaron entre el 2010 y el 2012. Ahí sentí que mi carrera había tenido un ascenso muy rápido. Yo en un espacio de 2, 3 años llegué a ser presentador principal de la cadena, uno de los presentadores principales de la cadena, pero sentía que me faltaba todavía como mucho peso académico, conocer más de instituciones, organismos internacionales, conflictos, y entonces decidí parar, me retiré de RT. Me retiré en un momento muy bueno a nivel laboral, me acaban de ascender a ser presentador del Prime para América. Y bueno, había muy buenas perspectivas en la cadena, pero me fui a España a hacer una maestría en relaciones internacionales. Hice la maestría, luego hice una práctica en la RTP, que es la televisión portuguesa, en algo completamente diferente a periodismo, pero trabajando en la cadena internacional de ellos, en RTP Internacional, ayudándolos a diseñar programas y la programación para un relanzamiento que había del canal a nivel mundial. Y para otra cadena que ellos tienen, que es RTP África, que es para sus ex colonias portuguesas en África, Angola, Mozambique, Cabo Verde, São Tomé y Príncipe. Entonces hicimos un rediseño de la cadena para un relanzamiento para África. De ahí salté a CMI. Estando en CMI, Yamid me. Bueno, no, vine a Colombia de vacaciones. Yamid me propone unirme a CMI para el nuevo noticiero de las 7 de la noche que lo presentábamos Claudia Palacios y yo. Y estando en CMI de las 7 de la noche, me proponen también presentar el internacional, dada la experiencia que tenía yo en temas internacionales. Y ahí estuve 3 años hasta que oí del proyecto de France 24 en español y me presenté. Tan pronto supe que existía el proyecto y bueno, y ahora estoy acá, ya llevamos un año al aire y esa es mi experiencia. En France 24 en este momento estoy presentando los informativos, también estoy a cargo de un programa que se llama Los Observadores, que es de periodismo ciudadano, y también desde hace 2 meses estoy a cargo del programa de debate de la cadena, que es un formato que compartimos en común en las tres cadenas. De France 24 en árabe, en español, en inglés y en francés. Cuatro cadenas.
Santiago, después, bueno, gran recorrido el que ha tenido. Después de todo esto, ¿cómo puede definir el periodismo internacional?
Uf, el periodismo internacional yo creo que es la suma de todos. Es la suma de todos porque uno puedes enfocar el periodismo internacional solamente desde el lado político, puedes enfocarlo solamente desde el lado económico o cultural o social o deportivo. Entonces, es la conjugación de todos desde la óptica internacional. Uno puede hablar solamente de periodismo cultural y enfocarlo solamente en Medio Oriente y tienes un universo infinito para hablar, descubrir, comentar, analizar. Lo mismo puedes hacer, hablar solamente de periodismo internacional, deportivo, de Australia y Nueva Zelanda. No terminas nunca de contar todo lo que hay para decir. Entonces, eso es algo interesante del periodismo internacional, que es un campo completamente aparte, diverso, y es la suma de todos para mí. Suma todas las diferentes ramas de periodismo.
¿Cómo se desarrolla aquí en Colombia?
En Colombia, yo creo que Colombia tiene una larga tradición de periodismo internacional. Si uno lo compara con el resto de la región, Colombia es un país que le dedica espacio y tiempo, a nosotros puede que nos parezca muy poco, pero si lo miramos comparado con la región, en Colombia se le da mucho despliegue al tema internacional. Creo que se ha empezado a reducir un poco, porque la agenda nacional de pronto demanda más tiempo para desarrollar otros temas, pero creo que Colombia le da muy buen tiempo y muy buen espacio. Si vemos las cadenas nacionales grandes, RCN y Caracol tienen corresponsales en prácticamente los 5 continentes y tienen en las principales ciudades. RCN y Caracol tienen corresponsal propio en Miami, en Nueva York, en Washington, en Madrid, Londres y Caracas, que son como las ciudades que más nos importa desde la óptica colombiana. Eso uno no lo ve en otras cadenas, incluso de países grandes como por ejemplo México, Argentina o Chile, no tienen corresponsales propios en otras ciudades. Entonces, Colombia le da mucho despliegue. Yo creo que al colombiano le interesa saber qué sucede en el mundo, le interesa entender qué pasa en Estados Unidos, le interesa entender la política de Estados Unidos, le interesa entender qué pasa en Europa. Y también le interesa mucho entender qué está pasando con China y su influencia en el continente asiático y en los países de la cuenca del Pacífico. Claro, hay otras zonas que a lo mejor nos gustaría enterarnos un poco más, por ejemplo África, o entender un poco más qué pasa en el sudeste asiático, pero estamos más relacionados con Europa y con Norteamérica, entonces creo que esos son como nuestros puntos bases de la óptica internacional.
Y Santiago, usted acaba de mencionar que, bueno, digamos que hay interés del pueblo colombiano por saber lo que pasa en las regiones. ¿Eso lo podríamos llamar como periodismo transnacional en lugar de internacional?
No sabría cómo lo podríamos llamar. Desde mi punto de vista sigue siendo periodismo internacional, sigue siendo una persona, un ciudadano del común, un ciudadano colombiano que simplemente quiere entender qué es lo que está pasando en el mundo, porque de una u otra manera lo que sucede en el mundo lo afecta o simplemente le interesa saber, no necesariamente lo que sucede en Israel nos está afectando a nosotros. Entonces lo veo desde esa óptica, lo veo como periodismo transnacional, ya es desde la óptica de las cadenas que estamos viendo ahora, este surgimiento de cadenas internacionales, como por ejemplo en la que yo trabajo, en France 24. Estábamos acostumbrados a que estaba solamente CNN en español, en su momento en los 90 estaba Eco, que era de Televisa, que fue prácticamente el primer canal de noticias 24 horas en español, y no teníamos más. Ahora a los franceses les interesa tener un canal de noticias en inglés, uno en árabe, uno en español, uno en francés. Sea para el motivo que sea, para difundir sus valores, su propaganda, o véalo como uno lo quiera ver, pero lo mismo lo están haciendo los rusos, lo mismo están haciendo los ingleses, lo mismo está haciendo Estados Unidos con CNN y con Voice of America, también lo vemos con Irán, con Hispan TV, los chinos. Entonces yo a eso sí lo llamaría un periodismo transnacional, porque es desde la óptica, pongámoslo por ejemplo China, desde la visión y la cosmovisión China del mundo, me transmiten en español, en mi idioma, para que yo lo entienda, la mirada del mundo desde China, y es una opción y es válida. Y tengo otra opción que es RT desde Moscú, la mirada rusa del mundo en mi idioma. Yo eso sí lo llamaría un periodismo más transnacional.
Hay un plus que usted tiene y es el hecho que usted trabajó en Russia Today. Uh-huh. ¿Qué diferencias encuentra entre el manejo de información que se hace allá y el que se hace en Colombia?
A ver, son manejos completamente diferentes porque el sentido y el ser de la cadena era muy distinto. Yo veo muy distinto a France 24, a RT, que son, digamos, canales competencia, son canales internacionales en español, y lo veo muy distinto también al manejo que se le daba en NTN 24, al manejo de la información, y a CMI también. RT tiene una función y una misión muy particular, que más allá de dar esa óptica rusa de la realidad, ese entendimiento de los rusos de cómo ellos ven el mundo, cómo ellos perciben a Estados Unidos, cómo ellos perciben a Europa y al resto del mundo, eso es lo que ellos están tratando de hacer, esa sumisión. Ya de ahí para adelante ya se puede armar una discusión muy distinta sobre el manejo que ellos le dan a la información. Yo creo que en Colombia, pues nuestra misión no es, o por lo menos en France 24, no estamos tratando de mostrarles o que piensen como Francia a los latinoamericanos. Les estamos mostrando Francia porque tenemos programas de turismo sobre Francia. Si usted quiere conocer regiones, lo puede ver. Pero aquí en ningún momento nuestro noticiero muchas veces no tiene ni un tema de Francia. No, nuestra misión es contarle los hechos en el mundo. Entonces ahí la óptica cambia, ahí el sentido de informar cambia para el televidente. Yo creo que esa sería la diferencia. La misión que tienen es muy distinta. Obviamente la misión de NTN 24 era muy distinta. Era contarle a los latinoamericanos los hechos del mundo, con un gran énfasis en América, de la forma latinoamericana. Entonces nosotros somos un poco más relajados a la hora de presentar, tenemos nuestras formas de comunicarnos y también nuestro, digámoslo, español neutro para que todos nos entendamos entre todos. Entonces son misiones distintas las de los canales, son misiones diferentes. Yo creo que ese es el manejo distinto.
Santiago, digamos que de la experiencia que tiene, ¿cómo cree que se debe construir la agenda informativa, y esa agenda informativa de qué debe depender?
¿Cómo se debe construir la agenda informativa? Yo creo que ahí toca volver a tocar el punto de la misión que tienen. En el caso de RT, su agenda informativa era, y lo digo desde mi experiencia, dar a conocer la opinión rusa sobre lo que sucedía en el mundo. Entonces destacaban mucho a los aliados rusos. Entonces, por ejemplo, Bashar al-Assad, el presidente de Siria, tenía mucho despliegue en la cadena rusa, y Bashar al-Assad, obviamente, para la perspectiva de Occidente, pues es como el malo de la película, porque se mantiene en el poder, se resiste a hacer unas elecciones libres para que los sirios puedan decidir quién los gobierna o no. Él quiere mantenerse en el poder y básicamente por eso están en conflicto. Es uno de los tantos problemas que tiene Siria. Allá no se le mostraba así, allá se le mostraba como un líder que luchaba por su pueblo, por pacificar su pueblo, porque su pueblo está siendo amenazado por otras fuerzas externas. Entonces son dos agendas completamente diferentes. Eso es lo que los rusos quieren dar a conocer, es lo que ellos quieren difundir, y hay gente que quiere entender esa forma de comprender el mundo, y pues es muy válido que entonces sintonicen RT. Eso no es ni bueno ni malo, eso es dependiendo de cada quien que quiera creer. Pienso que esa es la construcción de la agenda, es esa. El direccionamiento que le quieren dar a la cadena, lo que ellos quieran destacar. Por ejemplo, en NTN 24 destacaban mucho la situación de los venezolanos exiliados, la crisis en Venezuela vista desde afuera. Eso se le convirtió parte de la agenda, esa voz del venezolano en el exilio. Inicialmente el fin de NTN 24 no era ese, terminó siendo uno de sus puntos clave en el desarrollo de la agenda. Y en el caso de France 24, difundir los valores europeos, los valores de la democracia, de la Unión Europea, de la unidad de la Unión Europea, ese tipo de valores son parte de la agenda, eso son, son construcciones de valores que también rayan mucho con lo político, ¿no? Sí.
Santiago, ¿cuáles son las fuentes que utilizan para la información internacional? Y esas fuentes que, digamos, se utilizan acá en France 24, uh-huh, ¿presentan similitud con las que se hacen, digamos, en MTN, uh-huh, en CMI en su época, o en Russia Today?
Sí. Tenemos una fuente primaria de información que son las agencias de noticias, Reuters, AP, AFP, EFE, que es española. Esas son fuentes primarias que tenemos. Pero también, como somos una cadena internacional y tenemos tres hermanas muy grandes, que es la cadena en inglés, francés y árabe, pues tenemos información de primera mano desde el terreno. Entonces, a través de París, por ejemplo, acontecimientos que tienen lugar en Egipto, pues para nosotros Egipto está muy lejos y es una realidad muy, muy lejana, pero a través de nuestros corresponsales de la cadena árabe en el Cairo podemos tener información de primera mano. Puede que ellos no salgan haciéndonos un directo o haciéndonos un reportaje en la cadena en español, pero los tenemos a la distancia del teléfono. O sea, esto es llamar a París, deme el número, los llamamos y nos cuentan, estoy acaparado en la mitad de la plaza en el Cairo y está pasando esto y esto y esto, esto es verdad, esto no está sucediendo, el presidente dijo, el presidente no dijo. Tenemos esas fuentes primarias. Tenemos también una red de corresponsales muy grandes, varias redes, porque pues, está la de cada canal y unas en común que tenemos para todos. Son más de 200 y pico de personas alrededor del mundo trabajando para las cuatro cadenas. Entonces, es información de terreno, en terreno de primera mano. Y eso, sumado a las agencias y también al sentido investigativo de los periodistas que tenemos, de buscar fuentes primarias o fuentes directas, hablar directamente con alguien del gobierno o con de los organismos, de las fuerzas armadas o de las personas que están implicadas en el hecho que estamos analizando, pues eso, ese es como el paquete completo para dar una información completa, dar una información creíble y de primera mano.
¿Sabe o conoce sobre estudios de la gente cómo reacciona o cómo consuma la información que se le brinda, no solo aquí en France 24, sino en los lugares que ha trabajado?
¿Se refiere como a nuestros televidentes? Como,
sí, sí, como la recepción, sí, de la información.
Recientemente he percibido que la gente está cansada de las noticias, está cansada del bombardeo de información, está cansada de tener que dudar de la noticia porque no sabe si es verdad o no. Y muchas personas me dicen, yo ya no veo noticias, yo no me entero qué pasa en el mundo, no sé. A mí me parece gravísimo porque una sociedad desinformada es una sociedad manipulable, es una sociedad que no puede tomar decisiones, es una sociedad que empieza a presentar muchos problemas y entonces pues no me parece un buen síntoma. Pero creo que ese es el reto que tenemos ahora los medios de comunicación, es volver a hacer que nos crean como una fuente de información. Con todo este boom de las redes sociales, el problema con las fake news, la manipulación también por parte de los medios, muchos medios también tergiversan alguna información en beneficio de sus agendas o de los gobiernos o de algún plan para el que hacen parte. La gente entonces está dudando mucho de nosotros y nuestra misión entonces creo que para mejorar esa recepción, porque los medios de comunicación tenemos que existir en una sociedad, es volver a ganarnos la credibilidad, el espacio y volver a ser fuentes de información principal de una sociedad. No Twitter, no redes sociales mal manejadas. Esas funcionan y muy bien. Las redes sociales llegaron para quedarse y son parte de nosotros ahora y parte de los medios. Pero tenemos que aprender a manejarlas y nosotros nos tenemos que volver a ganar el espacio. Por ejemplo, la televisión tiene que volver a ganar el espacio que está perdiendo.
¿Hay o habrá alguna importancia si un suceso internacional ocurre lejos o cerca de Colombia?
No importa dónde suceda, no importa si es muy lejos, pero la magnitud del evento como que determina esa cercanía con Colombia. Por ejemplo, el tsunami en el sudeste asiático en el 2000 algo, pues ocurrió exactamente en la antípoda de Colombia, es exactamente al otro lado del planeta, pero los canales colombianos y los medios colombianos estuvieron completamente enfocados en ese tema durante los días siguientes al tsunami, debido a la magnitud de la tragedia y porque era un evento, era un fenómeno natural, un evento natural que pocas veces habíamos tratado y que no sabíamos cómo manejar la situación. Un nivel de devastación que creo que pocas veces habíamos visto. Pero tenemos problemas, no sé, otro fenómeno natural, un volcán que explota, no sé, en Costa Rica, que está a 1 hora y media de vuelo de Bogotá, y no le damos relevancia a eso. Y también es un fenómeno natural, también hay poblaciones enteras en peligro. Entonces, yo creo que es la magnitud del hecho. No necesariamente tiene que haber muertos y que sea una tragedia, sino que sea de importancia para nosotros. Hay hechos científicos, unos avances científicos súper importantes que ocurren en Japón y es una noticia chiquita de cierre, pero la tenemos que contar y la tenemos que dar a difundir. Entonces, es la importancia del hecho más que la distancia o la cercanía.
En Colombia se necesitan más espacios para la información internacional y más periodistas preparados en este tema.
Yo creo que sí, yo creo que hay un gran vacío de periodistas internacionales. Hace falta más personas que tengan la cultura internacional, que tengan los idiomas, que tengan el contexto internacional, que entiendan la historia. Porque lo que a mí me resulta interesante del periodismo internacional es que cuando tú cuentas una noticia de algún hecho que está contando, como es un hecho que no ocurre al lado tuyo, tú lo tienes que explicar, se lo tienes que explicar al televidente. Entonces eso va con un contexto o con un poco de historia que me parece que eso enriquece más que una simple noticia. Entonces hace falta eso, hace falta gente que analice los temas internacionales, que pueda dar ese contexto. Que si yo veo ahora, por ejemplo, una noticia hoy del día, Estados Unidos y Rusia están volviendo a discutir por un acuerdo nuclear firmado, un acuerdo firmado en 1987 entre Gorbachev y Reagan, para las armas de mediano tamaño. Pues si uno no entiende qué fue lo que pasó, el contexto del 87, porque ese tratado ahora está volviendo a quedar sobre la mesa. El contexto del 87, Guerra Fría, la Unión Soviética en decadencia, bueno, ese tipo de cosas, pues tú no entiendes qué es lo que está pasando ahora, porque ese tratado ahora resulta que es importante. Uno entonces lo pones hacia el futuro diciendo, no, pues se van a agarrar y vamos a terminar en una guerra otra vez. Entonces, ese es lo que me parece que hace falta. Gente que se interese por el tema, la gente lo ve como un tema denso, aburrido, harto. Que no comprendo, qué pereza entender el conflicto de Israel, qué jartera los rusos, yo no entiendo qué es la Unión Europea, ya estoy hasta la coronilla de Maduro y Venezuela, entonces ese tema no me gusta, yo prefiero irme por otro lado. Muchas personas piensan así, entonces hace falta personas para eso, pero que tengan ese componente histórico y de contexto.
Santiago, y por último, ¿cuál es el aporte del periodismo internacional a Colombia y de Colombia al periodismo internacional?
Del periodismo internacional a Colombia, yo creo que es darnos una sociedad que así muchas veces no entienda exactamente qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, por lo menos está interesada por entender esos hechos que están sucediendo en Europa, en África, en Asia. Es una sociedad que se interesa. Ahora, claro, la coyuntura ahora con el tema de las redes sociales y yo ya no veo noticias, es otra cosa. Pero a la gente sí le interesa saber, oiga, pero ¿por qué se están matando en Siria? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, una sociedad inquieta por los temas internacionales, eso nos ha dejado el periodismo internacional. Y el periodismo colombiano al periodismo internacional, yo creo que le ha aportado El conflicto colombiano preparó muy buenos periodistas que han salido y están por fuera y han aportado mucho al periodismo internacional, están en las cadenas internacionales, en las principales redacciones, en agencias o son corresponsales o uno donde vaya ve un periodista colombiano parado, en donde sea que uno vaya, por más lejos que esté, hay un periodista colombiano parado, sea cubriendo para un medio nacional o para un medio internacional, pero hay periodistas colombianos. Le aportan esa ser muy recursivos. Somos periodistas reconocidos en campo, en guerras, en conflictos, en desastres naturales, por ser recursivos, por ser rápidos, por decir, llamar a la redacción y decir, no importa, yo estoy aquí flotando en la mitad de la nada, pero yo de aquí le salgo con un telefónico y le hago el reporte desde el sitio. No vararse por la escasez de recursos técnicos, por ser disciplinados, por ser rápidos, por dar respuesta rápida ante la emergencia. Y pienso que nos deja, le deja al periodismo internacional haber estado 50 años en guerra, pues que los periodistas son aguerridos y la forma de manejar la información creo que es como el aporte más grande que hacemos desde acá al resto de las redacciones a nivel mundial.
Santiago, muchas gracias.
Con mucho gusto.